Ante la pasividad del poder político con las personas más vulnerables, que son las que más sufren la crisis, la sociedad civil se autoorganiza y lleva a cabo proyectos de ayuda mutua con valores solidarios y colaborativos. Uno de esos proyectos es la Oficina Precaria de Madrid, que surgió del movimiento 15M. Se trata de un colectivo que lleva luchando contra el paro y la precariedad desde hace 2 años, peleando en 3 ejes de acción: asesoría legal, acción sindical y economía social, prestando servicios a precarios de todo tipo que se acercan a diario a este colectivo. Desde la Oficina Precaria se pelea diariamente por tener una vida que merezca la pena ser vivida, combatiendo la precariedad con derechos y atajando la explotación y la incertidumbre por el trabajo y por los salarios bajos e intermitentes, en una situación que además es favorecida por las 2 últimas reformas laborales del Partido Socialista y del Partido Popular, hechas a medida de las empresas y que anulan totalmente la capacidad negociadora de los trabajadores. En la antesala del 1 de mayo, el programa Barrio Canino de Ágora Sol Radio nos ofrece la entrevista a Ignacio Martín y Alicia Gárate de la Oficina Precaria de Madrid.
Bueno, pues la Oficina Precaria es un movimiento que comenzó a funcionar también al calor del 15M. Llevamos ya más o menos acabamos de cumplir 2 añitos.
Bueno, el 1 de mayo cumplimos 2 años.
El 1 de mayo cumplimos 2 añitos. Y bueno, pues desde ese momento, pues un grupo de personas que nos considerábamos precarias a nosotras mismas, decidimos iniciar este proyecto, que es un proyecto, pues por así decirlo, que tiene múltiples ramas. La mayor parte de estas ramas pues van precisamente orientadas a eso, a luchar contra la precariedad a la que nos encontramos desde el inicio de la crisis. Quizás nos iniciamos más con el tema un poco legal. Ha sido como, por así decirlo, nuestra primera incursión. Desde ese punto de vista, pues empezamos dando asesorías legales a personas que se encontraban en situación de precariedad laboral. Si bien luego pues fuimos aumentando nuestra participación desde el punto de vista de la lucha contra la precariedad. Ahí también iniciamos nuestro objetivo de no más becas por trabajo. Iniciamos también a hacer scratches precarios. Y bueno, también empezamos con todo el tema a través de las asesorías laborales. Nos dimos cuenta de que necesitábamos dar unas asesorías también hacia cooperativas y hacia autoempleo, pero siempre visto desde el punto de vista del movimiento social y cooperativista.
Sí, nada, básicamente empezamos un poco con la idea de que veíamos que éramos una serie de trabajadores y de gente que entraba en el mundo del trabajo y que todo nuestro alrededor no se acercaba a los sindicatos, no entrábamos un poco, no hemos querido entrar nunca en el porqué, en el quiénes son los culpables, si los trabajadores que no van, si los sindicatos que no reciben como deberían, pero la realidad es que no ocurría. Y entonces empezamos a plantear este proyecto como una prueba, como un intento de ir probando, de decir, vamos, ¿cómo organizamos estas nuevas formas de trabajo que se caracterizan por la inseguridad, sobre todo, por la incapacidad de decir, pues que hoy trabajo aquí, mañana allá, hoy mi compañero es este, pero es que pasado mañana lo han echado, se ha ido a Alemania a buscarse un trabajo? Entonces, esa inseguridad y esa incapacidad de construir un relato en el mundo del trabajo lo veíamos como un hándicap y que teníamos que solventar y solventar entre todas. Sobre todo la idea era construir un proyecto que fuese colectivo y que fuese construido por precarios y precarias.
Justamente este mes, y además creo que no vinculado al 1 de mayo, que creo que muy poca gente lo tenemos en mente, no sé si eso es bueno o malo, porque no es más que una fecha y un paseillo, pero aunque sé que tiene un cierto valor simbólico, pero este mes han sucedido 2 cosas. Por un lado, unas declaraciones absolutamente ya increíbles, ¿no? Han superado todo lo superable de Comisiones UGT, que dicen que ellos no tienen nada que ver con los 6 millones de parados y de paradas, que para eso hay otro tipo de organizaciones, en clara alusión a la PA y a los bancos de alimentos, y que dicen que su actividad se circunscribe dentro de las empresas. Me gustaría saber también que ellos muy bien que entienden por empresa, ¿no? Porque las cosas creo que han cambiado un poquillo. En paralelo a todo esto, yo sí que he notado una presencia bastante mayor de la Oficina Precaria en medios, ¿no? Un interés, pues, tanto de medios como el diario.es, muchas más entrevistas. ¿Por qué? ¿A qué creéis que es debido? ¿Realmente puede ser también por la falta de dejación de los sindicatos, también por méritos propios vuestros, que a lo mejor sí que habéis conseguido comunicar mejor lo que es la oficina precaria. A lo mejor, como ya lleváis un cierto recorrido, así que la gente os empieza a ver como una herramienta más útil. ¿Cómo valoráis todo esto?
Respecto a los sindicatos, hay un problema fundamental. Yo creo que es una concepción de cómo se entiende el trabajo hoy en día. Creo que ciertos sectores dentro de los sindicatos y los sectores mayoritarios y que ganan, ven el trabajo y anhelan el trabajo de hace 20 años, 30 años, sin darse cuenta que esa base la están perdiendo, que esa base no existe. O sea, ya la reforma laboral precariza incluso lo fijo, ya no es seguro un convenio colectivo existe el descuelgue. Ya el empleo, el desempleo son barreras, o sea, son fronteras bastante desdibujadas. Estamos hablando de modelos laborales muy flexibles, muy, muy eventuales, y hay que entender otra forma de ver el empleo. Nosotros, por ejemplo, ahora en las jornadas que se están preparando, que no los preparamos solo nosotros, sino otra gente como el Grupo de Apoyo Mutuo, el Sindicato Joven de Comisiones Obreras, o sea que unas jornadas variables con mucha gente. Uno de los elementos que nos parecía importante era visibilizar el trabajo doméstico, y va a haber una charla con una compañera de una asociación de trabajo doméstico, porque hoy en día no podemos entender el trabajo, o sea, ya no se puede entender así en el siglo XIX, ni a principios del siglo XX, ni a mediados, en ningún momento, solo el trabajo industrial, pero hay ciertos sectores del sindicalismo que les encantaría porque es fácil, y en estos momentos de incertidumbre y dificultades es más fácil decir, bueno, los parados no es culpa mía, a mí me dan igual, yo me quedo a lo mío, a las grandes empresas que quedan. Bueno.
Uh-huh. Echándole un vistazo a la web que tenéis, se puede ver que hay dos tipos de asesoría. Por una parte está la asesoría laboral y por otra la asesoría de cooperativas. ¿Nos podéis contar qué tipos de dudas resolvéis en cada una de ellas?
Bueno, pues la asesoría laboral está bastante orientada a todo el tema de, en general, de la precarización, como nosotras lo entendemos, que va desde personas que se encuentran en ese momento pues con contratos parciales, falsos autónomos, becados que no están cobrando, pues por ejemplo, la parte que les corresponde, o dentro del programa de No Más Becas por Trabajo, que están cubriendo puestos, en realidad, que son puestos laborales a través de puestos que deberían ser formativos, gente que está cobrando en negro, que no tienen un contrato. Luego a esto pues se le puede unir el hecho de, además de estar en esta situación de discriminación, pues unirle, por ejemplo, que eres una persona extracomunitaria. Pues las asesorías van muy orientadas en ese aspecto. Nosotras pues lo que hacemos es apoyar en todo este proceso de denuncia, en caso de que la usuaria o el usuario lo quiera denunciar. Nos comprometemos a llevar pues eso, el juicio en caso de que haya la denuncia, el posterior juicio, presentar la papeleta de conciliación en un primer momento, también a denunciar ante la Inspectoría de Trabajo irregularidades que puedan existir con respecto a otros compañeros. En general, pues bueno, la verdad que nos encontramos con muchas precarias y precarios que vienen a nuestra oficina física a pedir ese tipo de asesoría. Luego también con lo que contamos con una asesoría online, porque entendemos que, bueno, pues nosotras estamos ahora mismo operando en Madrid, por así decirlo, físicamente, pero pues bueno, hay mucha gente en el Estado que creemos que también tiene que tener ese acceso. Entonces, en la medida de lo posible y dentro de lo que podemos, pues intentamos resolver esas dudas online. Por otro lado, la asesoría más en torno al tema del autoempleo y de la formación de cooperativas la lleva uno de los compañeros de la oficina, y bueno, está más orientada a que en caso de que una persona tenga una intención de montar, por así decirlo, su propia cooperativa, pues se le pueda, por así decirlo, lo entendemos más como desde un punto de vista de unión también con otros colectivos que nosotras conocemos que están trabajando en eso, qué tipo de legislación existe al respecto, como una base de orientación para formar tu propia cooperativa, que eso puede ser algo que en un momento determinado pues no se tenga acceso tan fácil, y por suerte pues trabajamos y conocemos a muchas compañeras y compañeros que han hecho su propia cooperativa y que por lo tanto a lo mejor tienen esos conocimientos de para poderla crear.
¿Qué valoración podéis hacer de las últimas dos reformas laborales que ha habido?
Son dos reformas laborales que se complementan, no podemos hablar de dos. Realmente creo que deberíamos dejar de hablar de dos reformas laborales del PP y el PSOE y hablar de una reforma laboral y la corrección, y aún queda una tercera corrección. El problema fundamental de esta reforma laboral es que es un ataque directo contra la negociación colectiva, contra la forma de gestionar el derecho laboral tal y como la entendíamos, en la que los sindicatos o los trabajadores organizados, generalmente en sindicatos, verdad que eso es un poco problemático a la larga, y creo que los sindicatos mayoritarios, esta reforma laboral, lo que se les ha venido encima es una cosa que ellos habían gestado, pero la realidad es que a los trabajadores significa la pérdida absoluta del poder de negociación, el fin de la ultraactividad, que es decir, que los convenios colectivos, una vez denunciados, tienen fecha de caducidad, significa que los empresarios pueden pararse, decir, hasta aquí no negocio y si no te gusta, pues te quedas sin convenio. Eso eso en menos de un año ha significado, con datos del gobierno, una bajada del 15% de los salarios. Ha significado un empeoramiento brutal de las condiciones de trabajo y está significando pues un aumento de la precariedad laboral en sectores que antes parecía inimaginable. Además, esta reforma laboral no ha creado empleo. Ahora parece que empiezan los brotes verdes del Partido Popular, que los últimos datos era una destrucción de empleo fijo, mientras que se creaba el empleo creado, el 70% del empleo creado eran contratos en prácticas sin formación, o sea, contratos que se cobra menos que el contrato ordinario, y vemos, o sea, no sé, la valoración es esa, que básicamente es imposible. Y luego otro elemento es el fin de la seguridad laboral, la posibilidad de que un convenio colectivo que antes era un límite y una protección a los derechos de los trabajadores, ahora mismo por casi cualquier situación que ocurra en la empresa, como bajada de beneficios, puede significar, como han visto muchas y muchas empresas que han sufrido ERTEs, un descuelgue salarial, que es decir, básicamente que dejan de pagarte lo que dice el convenio y te pagan lo que te da la gana porque están mal. Por lo tanto, es absurda, ese es el fin del derecho laboral tal y como entendíamos como forma de seguridad de los trabajadores.
Eran Ignacio Martín y Alicia Gárate de la Oficina Precaria de Madrid al micrófono de Ágora Sol Radio.